Ahora saludamos a Guillermo Pesini. ¿Cómo estás, Guillermo?
Buen día, Hugo, y buen día a la audiencia. Estaba escuchando recién tu comentario sobre Colombia y la firma del acuerdo de paz y demás, pero queda otro ingrediente, que es el ELN, el Ejército de Liberación.
Claro.
Esa es otra historia.
Pero no tiene las fuerzas de la FARC, ni la organización.
No.
Logística, en infraestructura, en adoctrinamiento y en gente, ¿no? Que tenía la FARC, que ya se había establecido prácticamente como un Estado dentro de otro Estado, al punto de mantener relaciones bilaterales con otros países, como por ejemplo fue con nuestro país, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, a través de la mediación de Hugo Chávez, pero ya tenía presencia en países extranjeros a Colombia.
Sí, escuchaba el otro día de Radio Francia Internacional un comentario sobre... Disculpame que te saque...
No, 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 totalmente. Sobre no, esta, no, es uno de los temas.
Porque... Sobre esta cuestión planteaba el periodista de Radio Francia, dice, bueno, ahora hay unos cuantos miles de efectivos de que tenían la FARC que tienen que reinsertarse socialmente.
Claro, claro.
Y este va a ser todo un tema, porque, después de tantos años de estar haciendo un determinado trabajo, por llamarlo de alguna manera, vamos a ver la sociedad colombiana cómo recibe...
No, y en este objetivo político-militar de la FARC, de exportar la revolución, te imaginas que acá mismo en la región, cuánto se ha hablado, se ha dicho, se ha denunciado la presunta presencia de elementos de la FARC trabajando, por ejemplo, en las comunidades mapuches. Esto lo dijo hace dos años nomás el hermano del ex gobernador Jorge Zapag, Carlos Nuno Zapag, un empresario muy influyente en la provincia, radicado en Zapala, con campos dentro de las, aledaño a las comunidades mapuches, y que denunció esta presencia cuando fueron aquellas famosas tomas de campos por parte de diversas colectividades indígenas en la zona cordillerana. Así que no es ajeno a la Argentina. El mismo crimen del policía José Aigo en Junín de los Andes. Se dice que estos dos terroristas chilenos, y no lo digo yo que son terroristas, lo dice la misma justicia chilena que los busca por terroristas, tenían vinculaciones con la FARC. Uno de ellos tenía un pasaje Bogotá-Buenos Aires y Buenos Aires-Bariloche, después porque estaban radicados en la zona del Bolsón, digamos. Hay indicios. No quiero ser alarmista ni reventar globos, pero el tema es que se mencionaba en más de una oportunidad la presencia, o por lo menos la presunta injerencia de la FARC en asuntos de la política interna argentina. Y esto, bueno, ahora con este acuerdo se supone que se va a terminar, ¿no?
Sí, desde ya. Sobre este tema de la presencia en la región para tratar de captar voluntades, como acabas de comentar, tuvimos hasta el ETA acá, así que yo creo que nos han venido a visitar todos a ver qué podían conseguir. Claro. Creo que no ha faltado ninguno realmente, pero bueno.
Pero es parte de la realidad política internacional, de las relaciones exteriores de los gobiernos, y este gobierno está decidido a acercarse a Colombia, romper con el eje Argentina-Caracas-Caracas-Irán, acercarse más a Colombia y a Estados Unidos, y entonces, bueno, esto hace que hoy Macri esté presente en ese acuerdo y también dando un mensaje de que este gobierno va a tener una política exterior diametralmente opuesta al anterior gobierno kirchnerista, ¿no?
Sí, correcto.
Así que, bueno, en eso estamos. Pero a vos te consultábamos por algo que nos está llamando la atención.
Sí.
Este fin de semana hubo un episodio el sábado que, si uno lo toma en sí, el episodio es nada más que un accidente de tránsito, pero que tiene aparentemente algunas ramificaciones que pueden alarmar, sobre todo porque afecta a la cúpula de la policía de la provincia y, bueno... por parte, en este caso, un magistrado, porque el hecho que llama la atención no es el choque en sí, a cualquiera le puede pasar, un accidente de tránsito que protagonizó el juez Marcelo Muñoz,
sí, lo conozco.
Contra un particular, contra un joven de 34 años y su pareja de 31, Leandro sí. Córdoba. La huida, él dice que no se dio cuenta, pero para muchos fue una huida del lugar, dejando abandonada a las personas que chocó, tratándose de un juez, ¿no? Su detención por parte de la División Tránsito de la policía, su negativa, presunta negativa, él dice que no, que nunca se negó, pero bueno, es la palabra de él contra los policías, su negativa a someterse al test de alcoholemia. Y después, lo confuso, lo oscuro que hay en torno a su liberación. Hoy salió un comisario, el responsable de tránsito, diciendo que el hombre se había ido por su cuenta de la División Tránsito, que nadie lo sacó. Otras versiones dicen que sí, que lo sacó, que hubo una fuerte presencia, digamos, por lo menos una fuerte intervención del propio jefe de policía para mejorar la situación procesal de este hombre. Llama también la atención de que por este hecho que ha trascendido a los medios, ningún fiscal esté preguntando por lo menos qué fue lo que pasó. Sabemos que el juez Muñoz tiene también, como todo cuerpo colegiado, su espíritu de cuerpo dentro del Poder Judicial y puede llegar a ser protegido por esto. Así que, pero esto nos retrotrae a algo que de algún modo nos preocupa como ciudadanos también, que es, ¿qué está pasando con la policía de Neuquén? Adicionales, denuncia por corrupción con adicionales, denuncia por corrupción con vales de nafta, problemas internos de disconformidad entre los distintos niveles y jerarquías de la fuerza, digamos, y eso es un poco la consulta con vos que conoces mucho de esto. La pregunta es, ¿qué está pasando hoy con la policía de Neuquén?
Bueno, la policía me dependió unos años cuando tenía la Secretaría de Estado de Seguridad y a partir de que dejé la Secretaría, bueno, en estos 4 años que han pasado, no sé qué cambios pudo haber habido, pero como de alguna manera sigo manteniendo contacto con ellos, yo mi impresión la puedo dar, y no tengo ningún problema. Sobre todo porque creo que es conveniente aclarar algunas cosas que la audiencia por ahí no sabe o no conoce, porque no puede conocer, por ejemplo, el código procesal de la provincia, ese que entró en vigencia a principios del 2015. Yo lo que creo que, a pesar de estos episodios que vos comentabas, nosotros tenemos esta policía tiene una gran virtud. Vamos a hablar de las virtudes. La virtud que tiene, que no es una policía básicamente que tiene signos de corrupción importantes, aunque sí tiene algunos episodios no del todo claros, como vos mencionabas. Pero también la virtud asociada a esto último es que supo siempre autopurgarse, digamos, de este tipo de cosas no santas, llamémoslo así, por llamarla suavemente. Podemos sacar como conclusión que dentro de todo es una policía sana. A mí no me consta, en el tiempo que he estado con ellos, que han estado involucrados ni en la trata, ni en el juego, ni en el narcotráfico, ni en nada. Y si alguna vez hubo algún efectivo que sacó los pies del plato, la misma fuerza se encargó de eliminarlo de sus filas. Esto lo quiero dejar bien en claro porque es así. Lo cual no quiere decir que en algunos momentos, como ya hemos vivido en el 2013, haya algunas manifestaciones de malestar por algún motivo. Una de las cosas por las cuales en mi momento, y que debe seguir, me imagino, discutí bastante, es que en materia de remuneraciones, la fuerza es la última en recibir generalmente los aumentos, o los ajustes de sueldo, porque como no tiene representación gremial de ningún tipo, ni puede hacer, ese tema les está vedado, entonces ellos reciben aumentos de sueldo que son producto de una canasta de aumentos que ha recibido la administración pública. Eso en cuanto a remuneración. Además, no hay una normativa de remuneración para los escalafones de la policía, por lo menos que yo conozca. Entonces, no hay un equilibrio de remuneraciones y eso muchas veces ha creado cierto malestar. Con respecto a los adicionales, el gran lamento es el atraso en el pago de los adicionales. Pero, ¿qué ocurre? Los adicionales se practican en dos ámbitos. El ámbito privado, como puede ser una farmacia, un almacén, un supermercado y demás, que generalmente esos contratos se cumplen, el pago se cumple rigurosamente a fin de mes. Pero también se hacen adicionales en la administración pública, en organismos de la administración pública. Y la administración pública paga mal, tarde, nunca, bueno. Y esto, si producido, metido en una canasta de adicionales, hace que produzca, a mi entender, creo que no estoy errado en la lectura, produce un atraso generalizado. Esto es un poco claro. Así. Más allá del descuento que se hace para el fondo de reequipamiento, que bueno, de algún modo.
Ahora, esto que vos mencionás, que es cierto también, el bajo nivel de salarios de la policía, como también el de los médicos, enfermeros y también el de los maestros en conjunto, digamos. Esto tampoco justificaría posibles bolsones de corrupción, como se vivieron en los últimos días, porque tienen un atraso en los sueldos. ¿Vos crees que el problema es económico o es un problema de aptitud, de mando, de vocación? Porque hay situaciones, si vos hablás a nivel individual adentro de la fuerza, te encontrás con expresiones muy duras hacia la jerarquía. Y por otro lado, hablábamos que sí, ya hay un sindicato, que es este Sinpope, que apareció el otro día levantando, bueno, la reivindicación del policía que está detenido.
Está bien, sí, lo del Sinpope, bueno, es un tema que yo no quisiera tocar porque no lo conozco muy bien, no he hablado con ninguno de ellos, pero de todas maneras, este esbozo de agremiación, yo creo que en la fuerza no sería, en todo caso, necesario si se modificaran algunas cosas reglamentarias que tiene la fuerza. Es decir, ¿qué razones de malestar son las habituales? A ver, analicemos esto rápidamente. Puede ser la remuneración, puede ser los traslados, es decir, una persona vive en un lugar y está obligada a prestar servicio a veces a más de 100 kilómetros, en turnos de 24 por 48 de trabajo, es decir, tiene que ausentarse de la casa prácticamente 30 o 30 y pico de horas cada dos días o cada tres días, es decir, y que muchas veces cuando hay problemas llegamos a la conclusión de que peligra la integridad familiar de ese efectivo, porque bueno, porque tiene que estar mucho tiempo fuera de su casa, con unos cuantos kilómetros de distancia, que tiene que hacer a dedo. Si es que una empresa de colectivo no lo lleva o no hay empresa de colectivo que lleve al lugar de prestación de servicios, y no tenemos mecanismo de contemplación de problemas familiares o de problemas personales. Es decir, la fuerza en este sentido es muy dura, muy estricta, y creo que el hecho de que se haya este proyecto de agremiación en curso es porque, como yo digo siempre, los llamados de algún modo, por llamarlo de algún modo, no tenemos para la fuerza una válvula de descompresión. Uh-huh. Válvula de descompresión significa que tenemos que poner la oreja, en algún momento tenemos que poner la oreja y tratar de resolver problemas que son solucionables. Y a veces se procede con una dureza extrema, con aplicación estricta de la ley y los reglamentos, y eso puede crear cierto malestar, ¿verdad? Entonces, esos son dos aspectos importantes, porque abajo de un uniforme hay un ser humano que tiene su familia, que tiene sus problemas, y que merecen algunos más en ser atendidos. Esto yo lo he discutido en mi momento con el que era en su momento jefe de policía, pero tenemos que tener una mayor dosis de humanidad con los efectivos. Son personas, son seres humanos. Y tenemos una estructura muy militarizada. Diría exageradamente militarizada. Pero bueno, esto es una opinión.
Pero no es necesario tener una estructura militarizada en una fuerza de seguridad.
Sí, correcto. Sí, perfecto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Tiene que ser una estructura vertical en todos sus aspectos.
Por eso mismo se resistía a la formación de un sindicato, porque se trataba gente armada y con el cumplimiento de jerarquía, digamos, con la famosa pirámide vertical, en el sentido de que, bueno, el que manda, manda, y el que tiene que obedecer, obedece. Porque si se debate dentro de una fuerza de seguridad o militar, lo que fuera, se acabaría con ese sentido que es la esencia de una fuerza armada.
Está bien, Hugo, pero tenemos que ser de algún modo humanitarios, en el sentido de que apliquemos la estructura vertical. Apliquemos la ley, apliquemos los reglamentos, nadie dice que no deba ser así. Pero tenemos que tener en cuenta por un momento que la gente tiene, los efectivos tienen a veces problemas personales, familiares y demás, que deben ser atendidos. Y eso muchas veces causa malestar.
Bueno, es decir, en tu análisis apunta a que falta una conducción más idónea.
No sé si más idónea, porque lo podemos analizar del punto de vista técnico. Yo no puedo opinar porque no tengo formación académica en policía, ni mucho menos, pero es lo que veo. Está bien que tengamos una estructura vertical y dura y perfecta, pero también tenemos que atender la parte humana de los efectivos, y me parece que esa debería ser más atendida. Esto es lo que quiero decir. Eso es lo que trae muchas veces malestar. Claro. ¿Por qué la policía no tiene su propia normativa de remuneraciones, por ejemplo, y su equilibrio de remuneraciones entre las diferentes jerarquías? Y bueno, lo tiene que tener. Entonces este otro de los problemas que tenemos, que no tiene nada que ver con la cúpula policial, es nuestro bendito Código Procesal Penal, que entró en vigencia el año pasado, ¿verdad? Son 270 artículos que tiene el Código Procesal Penal de la provincia. La policía en ese código pasa a ser un simplísimo auxiliar de la fiscalía. Este Código Procesal gira alrededor de las fiscalías, ni siquiera de los jueces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No pueden mover un dedo. En 270 artículos, no he contado las palabras porque no se me ha ocurrido, la policía aparece mencionada solamente 14 veces. ¿Qué quiere decir? No pueden mover un dedo, no pueden respirar si un fiscal no les ordena tal o cual investigación o tal o cual procedimiento.
Entonces, ahora, ¿vos crees que, para ir cerrando esto, ya la nota, Guillermo, que se nos va la hora en forma impresionante, vos crees que esto retrotrae a aquella situación que se vivió hace un par de años atrás, que llevó a la policía auto acuartelarse? ¿Vos crees que se está
parecido o no? No, para mí no están dadas las condiciones. Pero, a ver, voy a decir algo y me hago cargo. Los efectivos policiales pueden hacer una huelga de brazos caídos y nosotros ni siquiera nos enteramos. No sé si me explico. La policía tiene muchas maneras de protestar que a veces no están a la vista de nadie. Y además son muy respetuosos del uniforme, porque cuando están uniformados tienen que tener la conducta y las actitudes que tienen que tener, y en el momento que no están uniformados porque están de franco, bueno, pueden tener otra conducta y otra actitud diferente sin dejar de ser policías. Pero escúchame una cosa, que que es importante.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que la gremiación no es necesaria, pero sí es necesario que la policía atienda más los problemas personales, los problemas familiares que se pueden presentar. Tiene que hacer más asistencia social con su gente y no veo que lo esté haciendo.
Claro,
bueno. A pesar de que muchos oficiales jefes opinan de que debería existir más atención en esos aspectos.
Un tema para, seguramente que da para largo, ¿no? Hay muchas, y los oyentes seguramente van a opinar, así que en algún momento le damos los teléfonos. Gracias, Guillermo, se nos viene el satélite encima. La continuamos con este tema, que no se agota acá, sobre qué está pasando con la policía de la provincia de Neuquén. Gracias, Guillermo Pellini, ex secretario de Seguridad de la provincia.
Muy bien, gracias, Hugo, y gracias.
Hasta luego.
A la audiencia.